Y hoy en Femenino Personal recibimos en el estudio a una valiente, a la mejor atleta española que se ha atrevido y ha triunfado en la prueba más dura posible. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. La marcha para Julie Tacas no es salir de fiesta hasta la madrugada, ni mucho menos, muy al contrario. En su caso, la marcha supone dolor, disciplina y superación. Es capaz de cubrir 50 kilómetros a un ritmo sostenido de 12 por hora, paso a paso y sin correr. Y como acaba de acreditar con su puesto de finalista en el reciente y durísimo Mundial de Doha, será la mejor baza española de la marcha deportiva femenina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
Hola Julia, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Récord de España, bronce europeo, octava del mundo en la prueba más canalla posible, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es, que te va la marcha?
Pues sí, eso parece.
Durísimo, ¿no? Vimos las imágenes de Doha. Durísimo por una cuestión de igualdad. Es una prueba que hasta hace nada solo podían competir hombres y era una cuestión de tiempo y de justicia, ¿no? Que se abriera también a vosotras.
Sí, la verdad es que por fin lo conseguimos, aunque, bueno, solo lo hemos podido disfrutar durante un par de años, tres, que se puso en el 2017, que fue la primera vez en el Mundial. Ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio parece que no va a haber y ya después supuestamente también desaparece el 50 masculino porque quieren hacer un cambio de distancias, pero bueno, que me quiten lo bailado.
A ese ritmo que decía Pedro de 12 kilómetros por hora en plan sostenido, tantos kilómetros, salen más de 4 horas de sufrimiento. ¿Cómo te preparas? Porque físicamente, evidentemente, nos podemos imaginar, aunque ahora nos lo contarás, cuál es tu trabajo. Pero mentalmente, ¿cómo uno se prepara o una se prepara para decir, bueno, vamos a sufrir más de 4 horas?
Pues justamente creo que es la parte más difícil, ¿no? Porque son entrenamientos muy prolongados a un ritmo que tampoco es que te cuesta muchísimo, ¿no? Porque en el 20 es mucho más rápido, es un ritmo, es un entrenamiento más intenso que a lo mejor en ese momento cansa más, pero luego te recuperas antes. Sin embargo, preparar un 50 es entrenamientos de estos agónicos, que estás allí 3 horas y media, 4 horas y no acaba nunca, ¿no? Que entre calentar, series larguísimas, recuperar, te tiras toda la mañana y parece que nunca termina. Entonces la parte psicológica, como dices, es casi más importante que la parte física, ¿no? Hay que estar en forma, obviamente, y cumplir los entrenamientos y llevar bien ese volumen de trabajo, pero la cabeza es la que al final decide.
Oye, Julia, ¿y cómo es eso de llorar de dolor, como pasó en Doha?
Ay, pues no lo sé. Es lo que me salió al llegar, porque como que no sabía hacer conmigo, qué hacía conmigo misma. Era llegar y no te dejan pararte en seco, ¿no? Porque no es bueno. Entonces tienes que seguir andando, pero no puedes andar, pero tampoco puedes parar. O sea, estás deseando parar, pero luego es peor. Y me dolía todo tanto que es que no sabía qué hacer. Digo, pues lloro. Y me puse a llorar, se me cambió la cara, el médico preocupado, ya nos llevaron a la carpa que tenían ahí montada de, parecía como una carpa militar de estas de los lisiados en las guerras. Y ahí pues todos en las camillas, había gente que estaba peor, que incluso le tenían que poner suero. Y bueno, pues ahí un buen rato estaban bastante preocupados, ¿no? Nos cogían la tensión, el pulso, nos tenían controlados, nos ponían hielos, hasta que ya te puedes mover un poco y poco a poco te vas incorporando, ya puedes empezar a andar, pero la verdad es que yo no sé cuánto tiempo nos tiramos allí, pero un buen rato estuvimos sin poder movernos.
La parte deportiva es muy interesante, pero también creo que resulta muy interesante la parte personal. Tu primera gran distancia son los 2.522 kilómetros que te traen desde Budapest a Madrid. Llegas con 14 años, a los 18 ya eres española. Dime, en esos 4 años, de los 14 a los 18, ¿qué cosas cambian dentro de ti?
Bueno, yo vine un poco obligada, ¿no? No vine por el deporte ni nada por el estilo. Sí que empecé a practicar atletismo en Budapest, pero bueno, era una niña y tampoco no sabía si iba a seguir o no iba a seguir. Al mudarnos sí que tenía claro que quería seguir haciendo marcha. Vine con mis padres, ¿no? No sabía ni castellano ni nada, o sea que para mí no fue muy agradable, la verdad, por lo menos al principio, luego ya estaba en mi salsa. Pero el primer año la verdad es que súper duro y nada, y luego pues mi madre me dijo al principio que si estaba muy muy mal, al año me podía volver a Hungría, pero tenía que aprender castellano por lo menos. Uh-huh. Y claro, yo al año ya ni pensaba en eso, ¿no? Estaba súper bien, muy adaptada. La verdad es que a mi grupo de entrenamiento de entonces me ayudó un montón para integrarme y todo. Y nada, y luego yo ya tenía claro que me iba a quedar y quería competir por España. Entonces estos campeonatos de categorías inferiores, mundiales, europeos, pues yo podía haber ido con Hungría, pero siempre decidí no, para que luego fuera más fácil participar con España, ¿no? Porque a veces ponen pegas de si has competido con tu país, luego tienes que esperar para competir con otro país. Entonces, bueno, me esperé.
Y ha habido varios puntos de inflexión en tu carrera deportiva. Ahora iremos repasando, Rodrigo los tiene bien apuntados ahí, pero uno de ellos es tu comienzo de entrenamientos con García Bragado. ¿Cómo influye él en ti? Y viceversa, ¿cómo influyes tú en él a partir de entonces?
Bueno, pues Chuso desde siempre se preocupaba por mí por algún motivo. La verdad es que no lo sé. Supongo que era de las pocas personas que en su época rebelde que yo le caía bien. Entonces, ahora ya está más relajado, más light. Es una persona diferente, ¿no? Pero en ese momento que tenía esas famosas guerras con Odriozola y demás, pues yo, por lo que sea, le caía bien, entonces cada vez que podía me ayudaba. Él ya no vivía en Madrid, pero cuando venía nos veíamos. Luego yo un año vivía en Lleida, donde él tiene un piso, y venía muchísimo a entrenar conmigo. Yo creo que venía mucho también porque sabía que estaba allí, entonces yo estaba sola, me ayudaba. Me enseñó todos los circuitos que él tenía allí. O sea, gracias a él entrené. Además, ese año fue un buen año para mí, a pesar de entrenar sola. Y luego, pues realmente el cambio fue con Montse Pastor, que es su pareja, y yo empecé a entrenar con ella, y ya a través de ella, pues empecé a coincidir más con él. Y ya entró más en el escenario conmigo por el 50, ¿no? Que, bueno, como todo el mundo sabe, es el mejor en la distancia. Entonces, claro, obviamente me tenía que aprovechar. Pero tampoco se lo tenía que pedir, ¿no? Él me ayuda encantado.
Hay un momento también importante para ti, porque además supongo que sería un reto que al superarlo también te fortaleció aún más, y es ese gran susto en 2017, una trombosis pulmonar por la que incluso te mantuvieron hospitalizado un par de semanas. ¿Te planteaste parar en ese momento, y cuando saliste de eso, saliste más fuerte?
Pues en ese momento yo creo que, a ver, el atletismo es mi vida, siempre me he dedicado a esto. Pero allí eso pasa un poco a un segundo plano, ¿no? Fue inesperado, pero bueno, me ingresaron, al final me dieron el diagnóstico. La verdad es que tuve mucha suerte en poder descubrir lo que tenía, porque era algo bastante raro, y más a mi edad entonces, o sea, no es algo normal. Pero bueno, en esos momentos tampoco pensé en el deporte, pensaba en recuperarme, porque me asustaron bastante los médicos, me dijeron que me podía haber muerto y cosas por el estilo. Entonces, como que piensas en recuperarte, y si me daban permiso para seguir entrenando, pues obviamente no lo dudaba.
¿Y te ha condicionado algo o no?
No, por suerte no. Salí del hospital y nada, al principio tampoco me dejaban hacer deporte, ¿no? Empecé caminando, además andando, tenía agujetas de tantos días estar en el hospital sin moverte, ¿no? Se pierde un montón, o sea, es impresionante. Me iba a andar 2 horas y me dolía todo, pero andar, como los viejos. Y luego ya poco a poco me ponía a entrenar, pero era en plan, digo, bueno, ya estábamos en... Yo ya daba por perdida la temporada, que al final tampoco hice mucha cosa, pero bueno. Sí que, nada, todo volvió a su normalidad y ya está.
Hay otro momento que te hizo popular en un momento determinado y no fue por ninguna medalla. ¿Te molesta hablar de lo que pasó en julio en Málaga, o es algo que crees que hasta es bueno para visibilizar ese tipo de cosas?
Ah, pues yo creo que es bueno, porque de hecho yo sigo yendo a entrenar esa zona.
Vamos a explicarlo, sales a entrenar un día a primera hora, ¿no?
Sí.
Poca gente, verano, Málaga.
Sí, era ya agosto, me parece, que me iba ese mismo día a Barcelona para ir a Font-Romeu de concentración. Y es una zona universitaria en Málaga donde suelo entrenar siempre. Y más bien luego ya en verano entrenaba por la noche, que tampoco es muy recomendable porque está más desierto. Entonces por eso mismo pensé, digo, a las 7 de la mañana, vale, un domingo que no hay nadie, pero a partir de las 8 sí que hay mucha gente haciendo deporte. Y pues justamente no había nadie, pero yo no pensé en nada. Y bueno, pues me vino molestando una persona que estaba en un coche, no se iba, bueno, me asusté un montón. Y me tuve que ir a otra parte, corriendo, porque... corriendo yo, que también tela. Y luego, pues, no, está bien, porque está bien que la gente lo sepa, porque tampoco seguimos entrenando allí. A veces voy con amigas y vamos cuando ya no hay luz, ¿no? Y ahora en invierno, incluso, claro, a las 7, 8 de la tarde ya no hay luz. Y vamos ahí dando vueltas y hay muchas veces que el mismo coche sigue ahí dando vueltas. Lo que pasa que ya sabemos que dónde está la seguridad para avisar por si acaso.
¿El mismo coche has vuelto a ver?
No, el mismo no, pero a veces hay el mismo coche que no se va, ¿no? Que ves que va ahí dando vueltas y vueltas y, hombre, y da un poco de susto. Lo que pasa que solas, yo ya sola no voy. Intento no ir. Si hay luz, sí. He vuelto a ir sola y no pasa nada. Tampoco voy a dejar de entrenar por eso. Pero bueno, pero por estas horas raras, pues mejor no ir sola.
Juli, a ver, para aficionados a la ciencia ficción y al deporte, como es mi caso, por ejemplo, a ver, te has entrenado incluso con una máquina que simula condiciones extremas, que se llama Thermotron. Suena muy futurista aquí en la base de militar de Torrejón. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esa máquina y qué te produce? ¿Te va a convertir en, ahora que está Marvel tan de moda, en una superheroína o qué?
Ojalá. Me mude ahí dentro. No, bueno, es una cámara, como si fuera una sauna un poco más amplia, que caben dos cintas y un banquito, me parece, y nada, y ponen unos ventiladores para que tampoco te mueras allí y no te desmayes. Y desde fuera se puede controlar tanto la temperatura como la humedad. Entonces ellos ahí ponen también, obviamente para ellos, para prepararse a sus destinos tan pues, desierto y demás. O sea, los militares se ponen ahí a correr con todo el equipo, porque imagínate lo que eso pesa y da calor y todo, pues simular todo lo que van a vivir. Pues nosotros igual, nos pusieron la temperatura y la humedad que podía corresponder con Doha, más o menos, que nunca es lo mismo, pero por lo menos algo hace. Entonces ahí pues a marchar varios días para realizar algún test y demás. Y la verdad es que es bastante duro, es al principio... A mí no me gusta tampoco marchar en cinta, pues imagínate ahí.
Eso es lo que no se ve del trabajo de una marchadora que quiere ser olímpica otra vez este año. Decimos Tokio, pero a lo mejor es Sapporo para los marchadores y las marchadoras, y también maratonianos y maratonianas. Eso te fastidia un poco, ¿no? Que estar a no sé cuántos kilómetros de la villa olímpica y esas cosas.
Sí, yo no me alegro. Yo prefiero el calor de Tokio, pero estar en la villa olímpica, ¿no? Vivir unos Juegos Olímpicos, que yo fui olímpica en Río, pero bueno, me gustaría, ahí no lo disfruté del todo, entonces me gustaría quitarme esa espina, y si nos llevan a Sapporo, pues va a ser como una Copa del Mundo de marcha, ¿no? O, bueno, marcha maratón, una mezcla de tal, que obviamente habría afición porque tampoco es un pueblo, ¿no? Seguramente sea una ciudad bastante, pero estás fuera, ¿no? Yo soy consciente que también hay otros deportes que no tienen sede en Tokio, ¿no? No somos los únicos, o no seríamos los únicos, pero marcha y maratón forma parte del atletismo. Es como que apartan dos pruebas de un deporte.
Y dos pruebas que no son dos pruebas cualquiera, además, con mucha tradición olímpica. Bueno, pues a preparar esos 20 kilómetros marcha para ir a Sapporo o a Tokio, donde toque. Te vas ahora a Sudáfrica, ¿no? También para prepararlo. A Potchefstroom, que es donde estuvo la selección española. Y eso acabó con el campeonato mundial. O sea que eso está bendecido. Y seguro que vas a tener suerte. Así que, Julia, un gustazo recibirte. Ahora Road to Sapporo, camino que esperemos que no tenga muchas espinas, y muchísima suerte y muchas gracias por la visita.
Muchísimas gracias.
Gracias.